como todos los lunes, es tiempo deporte y ya estamos con Gonzalo Olivera de Orsay TV. ¿Cómo andas, Gonza?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bueno, para comenzar a hablar de lo que fue, podríamos comenzar por la quinta fecha del campeonato intermedio uruguayo.
Linda fecha el intermedio.
¿Linda fecha?
Me gustó.
Bueno, me tira los highlights, los destacados.
No. Bueno, lo más destacado es que Peñarol volvió a ser contundente, ¿no?
Volvió a la contundencia,
no brilló. Le veo cosas parecidas al partido ante Rampla. Creo que sufre por momentos Peñarol.
Ahora vamos a estar hablando con la presidenta de Rampla en minutitos.
Excelente, nomás. Excelente. Hace unos días la tuvimos en nuestro programa.
Flamante presidenta de la institución Pica Piedra.
Exactamente.
Te cuento eso porque para allá lindo. Le hago chivo.
¿Cómo no? Me voy escuchando la nota después. Peñarol volvió a la contundencia. Un resultado que parece mentiroso para el trámite del partido.
Pero ¿cómo sale? ¿Cómo termina esto?
4-1 el partido. Termina con una actuación descollante del Cebolla Rodríguez en el segundo tiempo, sobre todo, como en aquel partido ante Rampla. Le dije que el Cebolla hace la diferencia siquiera acá.
Sí,
¿no?
me lo ha dicho.
Bueno, está pasando eso con el Cebolla.
Me saqué el Sabina de encima. Sí, me lo ha dicho.
Y bueno, Hernández, que ya es un capítulo aparte, ¿no? Es el jugador de Peñarol, es el emblema del equipo.
Después vamos a hablar del mercado de pases, pero codiciado por equipos argentinos.
Y de afuera
o por
también.
Un equipo.
Sí, y también de Europa.
Bueno.
El otro título es que Nacional jugó para mí su mejor partido en el intermedio, sobre todo el primer tiempo, fue muy bueno. Carballo está despegadísimo.
¿Contra quién jugó el
Juventud de las Piedras?
Juventud de las Piedras.
Un débil Juventud, pero me gustó la idea de no achicarse, de ir a proponerle por momentos, y eso lo expuso también. Cosa que le pasó a Plaza también, ante Peñarol. Arriesgó y lo pagó. Pero yo aplaudo a los equipos que hacen eso, de todas maneras. Despegadísimo Carballo, buen partido Sebastián Fernández. No estuvo tan claro Rodrigo Aguirre, así como no está tan clara su permanencia en Nacional.
¿Por qué no está tan clara su permanencia?
Ahora le contamos ahora en el mercado de pases. Buen partido también de Rogel. Bueno, además del gol que convierte, un buen partido del juvenil en el fondo. Correcta actuación de Viña. Preocupante lo de Fuchile. Yo sigo con la idea que Fuchile dejó de ser el Fuchile aquel de Sudáfrica hace muchísimos años. No se parece en nada. Y me gustó el ingreso de Colo Romero en el segundo tiempo. Creo que fue un buen... Fue para contrarrestar en el sector derecho que Nacional estaba otra vez sufriendo. Bueno, Romero es una buena alternativa, más tomando en cuenta que Otálvaro se fue de Nacional. Ya está confirmada su salida. O sea, es importante esto, tomando en cuenta más el remate del intermedio.
Bueno, muy bien. Eso es lo que los grandes jugaron sus partidos, le fue bien a ambos.
Sí.
¿Qué otros partidos destacamos?
El triunfo de Defensor. Defensor sigue a tiro en el grupo A del torneo intermedio. Le ganó 2-0 a Liverpool. Se anota bien. Defensor, a pesar de su gran baja de Maxi Gómez, que lo hace jugar de otra manera, quieras o no, pero es un equipo que se arregla con lo que tiene. Acevedo sigue trabajándolo muy bien, tiene buenos valores. De repente no le anda bueno, pero le anda Carneiro, le anda Boselli, le anda Cabrera, Cardacho, y resolvió el partido a su favor. Liverpool tiene muchas bajas, eso también influye, pero es importante para Defensor, que está a tiro en la anual, está a tiro en el intermedio y que define la última fecha ante Peñarol, ¿verdad?
Bien.
Con lo importante que es eso. Le repaso otros resultados. Racing sigue bien, le ganó a Danubio, que está hundido. Ganaba el partido, se lo da vuelta a Racing en el segundo tiempo, 2-1, empata ante Rampla, bueno, Fénix y Rampla rescata el empate sobre el final en el Olímpico, lo que decíamos de Peñarol, que le ganó 4-1 a Plaza Colonia. Y le repaso los resultados de ayer. Wanderers, que estaba primero en la serie de Nacional, ayer tuvo un tropezón, 2-2 ante River, y quiero destacar algo de ese partido. Cerro, Sudamérica 2-1, volvió al triunfo el equipo albiceleste. Boston River le ganó 3-1 al Tanque Isla, y otro que se endereza, Boston River. Bueno, lo que decíamos de Nacional ante Juventud. Voy a destacar lo siguiente de Wanderers, un hecho inédito para este fútbol. Ayer se habilitó la tribuna Tolerancia en el Parque Viera. Esto quiere decir que Wanderers y River compartieron tribuna. Algo bastante ilógico para el fútbol en esta región, ¿no? Es un hecho que se debería...
¿Cómo salió eso?
Bárbaro.
¿Y si son vecinos?
Excelente, pero usted vio como a veces entre vecinos más se dan todavía.
Bueno, pero está, River Plate y Wanderers, Ludo del Prado.
Excelente,
bien.
Excelente.
Me encanta, buenísima.
Hay que destacar ese hecho.
Hay que destacarlo, ¿verdad?
Hay que destacarlo. Además está la imagen del padre que llevó a su hija hincha de Wanderers, el padre hincha de River.
Y sí, está bien como debe ser, pero no es ni entre Boca ni River, ni entre Nacional ni Peñarol, ni entre sea contra quien sea. Las personas deberían poder coexistir en un terreno de tribuna.
Claro, no quiero llegar al discurso del viejo de 70 años que te dice, antes se podía ir a la cancha. No es eso, sino que si los clubes tienen la disposición, se pueden dar mensajes para terminar con esa ola de violencia o de fanatismo exacerbado, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que dos mensajes, bueno, no es tan imposible como parece.
Sí, a veces también paga justo por pecador, como se dice. Exacto. Porque, por ejemplo, que no se pueda ir con la hinchada visitante en el fútbol argentino, es horrible. Y es algo que pasa, y por pequeños, por grupos menores, claro, estadísticamente hablando, un montón de otra gente se pierde eso, ¿no?
O la existencia del famoso pulmón en la Olímpica.
Por ejemplo, una cosa horrible, antiestética. Sí. Pero bueno, también hay que ver cómo se comporta la gente. Dio la buena nota entonces la gente del Prado en este fin de semana.
Eso me parece que es lo más destacado después de lo futbolístico para... Es una buena señal para la sociedad en sí. Está muy bueno eso.
Lindo, lindo, lindo comentario.
La verdad que sí. A mí me dejó contento eso. Me dio una pequeña
esperanza.
Sí.
Después de las tinieblas, algo de luz.
Algo se ve.
Más bien. Bueno, algo más del intermedio que me cuente, porque si no vamos al mercado de pases.
Bueno, el intermedio, eso. Nacional y Peñarol lideran sus grupos, candidatos a quedarse con cada grupo, y podemos tener una definición clásica.
Qué lindo.
Estaría precioso.
Estaría muy bueno.
Sí.
Si se lo merecen, estaría muy bueno.
Yo creo que por ahora sí.
Si son beneficiados por los arbitrajes, para que se dé esto.
Peñarol tuvo en el primer gol una especie de... Pasó el jaboncito.
Ahí no me gusta.
Pasó el ayudín. Pero gana bien igual Peñarol.
Bueno, muy bien. Pero está, un 4-1. Sí. Solo con ayudín no se logra.
No, claro, no sé.
Bueno, amigo, mercado de pases.
Bueno, ¿le parece si empezamos con
Nacional? ¿Por dónde vamos? Vamos con Nacional.
Vamos con Nacional. Otálvaro se fue a Olimpia, Paraguay.
Bien.
Se fue el fin de semana.
¿Lindo pase? ¿Cómo evaluamos este movimiento?
Yo creo que es un buen pase. A mí me sorprende la manera que se va Otálvaro. Se va en silencio, nadie sabía nada. Otálvaro siempre declaraba lo feliz que estaba en Nacional.
Y se marchó, y a su barco le llamó Olimpia de Paraguay.
Olimpia de Paraguay. Parece difícil la ida de Otálvaro. O sea, a mí
ayer
me sorprende.
Se fue. O sea que se mandó, se fue.
Se mandó. Tengo la lectura. A la dirigencia mucho no le interesó el tema. Y al propio Lasarte. Se ve que no.
Sin pena ni gloria, Otálvaro partió para Paraguay como Artigas.
Además, es un jugador que estaba con contrato. Cualquier club, al menos una trabita te pone, ¿no? Antes de que te vaya.
Lo dejaron irse.
Nacional, bueno, vaya nomás, tranquilo, sea feliz. Se fue Otálvaro.
Está bien.
Rodrigo Aguirre. El viernes termina su contrato con Nacional. Udinese quiere, negociarlo. Udinese, que es el dueño del pase, lo quiere negociar. Ya lo tasó entre 7 y 9 millones de euros. Cifra impagable en el fútbol uruguayo, eso olvídese. Pero ¿qué pasa? Pablo Bentancur está persuadiendo al club Udinese de lo bueno que es el pasaje por Nacional para Aguirre. Que esto le ha permitido cotizarse, le ha dado otro nivel como jugador. Entonces Udinese plantea lo siguiente: si no aparece una oferta buena, concreta, real para el Udinese, Aguirre se puede quedar 6 meses más en Nacional. Ahora, si aparece un club y está dispuesto a pagar lo que el Udinese pide, Aguirre se va.
¿Y hay algún rumor de que
por ahora nada? Por ahora nada. El Udinese en principio se lo quería llevar.
Es una cifra un tanto alta, me parece.
Es alta.
O sea, Aguirre es un juego brazo, eso está fuera de discusión.
Pero en 6 meses pegó el paso para el Udinese, que lo dio a préstamo todos estos años a todos lados. Eso es la actitud que molesta un poco el Udinese, ¿no? Siempre lo tiró, bueno, te mandamos a préstamo, ahí está el otro. Ahora que te encontramos el nivel, te queremos.
Bueno, pero que Aguirre que se aguante ahí, que se quede me parece que el negocio...
Aguirre quiere quedarse en Nacional. Claro, Aguirre pretende quedarse en Nacional. Pero claro, todo depende del Udinese.
Bueno, entonces Aguirre veremos.
Está en veremos.
Pero hay grandes chances de que siga también.
Ahí también, sí. No es tampoco como lo planeaban ayer de que es imposible que se quede. No, bueno. Hay una esperanza y para nada.
Hay una esperanza.
El viernes se puede extender el contrato, por lo menos para que termine el intermedio. Bien. Después se ve. Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez, ayer estaba Pablo Bentancur, que es su representante, que además es el representante de Aguirre y de Polenta. Fue al Parque Central y tenía la idea de charlar con Lasarte para saber sobre el futuro de Sebastián Rodríguez. Ya lo había planteado en los medios. Si Sebastián Rodríguez no tiene los minutos que deseamos todos, si Lasarte no lo tiene tanto en cuenta, entonces Sebastián Rodríguez se va. No sé qué habrá pasado en esa charla, no se conocen detalles. Lo que sí ayer pudimos observar es que Sebastián Rodríguez no entró ni un solo minuto ante Juventud. De todas maneras, son correctos los cambios que ayer plantea Lasarte, no era un partido para Sebastián Rodríguez. Pero Sebastián Rodríguez es un jugador que no ha sido del todo utilizado por Lasarte, siendo que es un jugador de muy buenas características futbolísticas, que tiene un cierto nivel de, de diferencia en lo técnico, tiene una cierta clase que le permite despegarse del resto. Bueno, Lasarte creo que no lo ha utilizado como uno espera, así que veo muy factible la salida de Sebastián Rodríguez. Hoy, si tengo que hacer una medición, le doy un 70% que se va.
Bien. Y habló de Polenta usted.
Polenta.
Polenta. ¿En qué anda Polenta? Polenta se estaba hablando que podía llegar a Boca.
Bentancur asegura que el acuerdo entre Boca y Nacional ya está hecho.
Para contar con Polenta.
Para contar con
lo Polenta. Lo cual a Nacional reportaría un número interesante.
Mucha
plata. ¿De cuánto dinero hablamos?
Estamos hablando de más de 3 millones de
dólares. No está concretado.
No está concretado.
Pero el otro día estuve escuchando y Angelici se iba a reunir esta semana con Guillermo Barros Esqueloto, hoy mismo, de hecho, el lunes, para discutir, bueno, quién entra, quién va. Habló de 4 refuerzos para Boca, de los cuales uno podría llegar a ser Polenta.
Polenta igual está molesto con algo, y él podría ser el que determine que no se avance en la negociación.
A ver.
Nacional y Boca quieren seguir. Polenta podría meterle el freno. Polenta está molesto porque es el plan B de Pinola. Pinola se fue a la vereda enfrente, se fue a River. Hoy pasó la revisión médica, incluso. Ya vamos a ese tema.
Y ahora... Pero Pinola dijo que quería jugar en River.
Sí, exactamente. Entonces, pero Boca lo tenía por delante de Polenta también.
Bueno, pero tiene... si Pinola dijo que quería jugar en River. A ver, Diego Varela, usted que es hincha de Peñarol. Si van a traer un jugador, usted que es hincha, traen un jugador y el tipo manifiesta que quiere jugar en Nacional.
No, por eso yo creo que ni siquiera dudaron.
Claro.
Lo de los clubes. Pero me parece que lo que Gonzalo plantea también es atendible, que es esta cuestión de que. Polenta no quiere sentirse que es una opción de descarte.
Claro, que no quiere ser el plan B de nadie. Como ahora pasó a ser otra vez plan B y es el plan B de Pablo Golz.
Bueno, Polenta tampoco.
Polenta está molesto por ese tema. Pasar de ser capitán de Nacional a ser el plan B de Boca. Sí, no, de todas bien, maneras es entendible.
Es entendible, está bien.
Lo que plantea Polenta y es un tipo.
Polenta que, te bancamos, está bien lo que te está pasando.
Y que además económicamente no está tampoco necesitado de dar el salto, ¿no? En este momento. Es un tipo que maneja bien su economía, al parecer, Polenta. O al menos otro jugador a esa edad creo que estaría más interesado en dar el salto, ¿no?
Lo que pasa es que Polenta, a ver, Nacional en la Boa en este momento tiene un equipazo.
Sí.
Debe ser de los mejores equipos. No sé si no es el mejor equipo de fútbol uruguayo a nivel individualidades.
Sí, yo creo que sí.
Tiene Libertadores. Se le vienen cosas muy buenas a Nacional.
Y tiene Polenta, una base.
Y tiene una base, claro. Tiene algo que. Es un.
Sí.
Mal o bien, hay una continuidad.
Y se lo ve mejorando Nacional, los futbolísticos.
Exacto. Entonces, Polenta está en esta disyuntiva de ser el capital del cuadro de sus amores o de irse a un cuadro que se viene con todo para el año que viene.
Claro.
Que me parece que es Boca.
Pero no quiere terminar comiendo banco de repente.
No, claro.
Porque capaz que va Polenta y va Pablo Golz y a Guillermo le gusta más Pablo Golz y lo pone.
Claro.
Es muy probable que pase.
Tiene que negociar.
Está Medel también entre las posibilidades de Boca.
Medel y Polenta era lo
que la idea de la saga. Pero vio que Guillermo tiene sus jugadores también, ¿no?
Sí.
Bueno, para cerrar Nacional, yo creo que está la posibilidad latente de Agustín Canovio. Yo lo manifesté hace un par de semanas. La prensa no se ha hecho mucho eco de este tema, pero puede que silenciosamente llegue a Nacional, colocado por el Grupo Casal. Porque la idea es sacarlo de Fénix para promocionarlo. Si no tiene algún equipo en el exterior, ven con buenos ojos que vaya a Nacional.
Está bien. Interesante.
Es un interesante jugador.
Vidriera juega campeonatos internacionales.
Exacto. Es un buen jugador.
Puede ser un lindo pase.
Sí. Bien. ¿Nos vamos a Peñarol?
Dale.
Nández.
Otro que es pretendido por Boca.
Por Boca, por Racing. Igual lo de Racing ya lo veo con menos fuerza porque se aseguró el cacha.
Bueno.
Está el Bologna de Italia, está la Sampdoria.
Pero aparecen otras cosas.
Pero ¿qué pasa? Peñarol quiere cotizarlo fuerte al capitán. Claro. Si no aparece una oferta superior a los 8 millones, no lo venden. ¿Qué hace Peñarol para contrarrestar? Le sube el sueldo a Nández, pretende que sea el jugador con el mejor salario del club.
¿Y del fútbol uruguayo?
Y del fútbol uruguayo, me parece correctísima la medida. Sí.
¿Lo que mete Nández?
Sí, no te lo juega nadie.
A veces, pobrecito, solo jugando.
Aparte capitán, Peñarol. Tan joven.
Sí, sí, sí. Bueno. Sí, aparte hay jugadores que uno a veces ve que tiene como una racha de buen rendimiento.
Exacto.
Que se te hay que venderlo ahora. Y hay jugadores que en cambio uno ve que tiene una progresión...
Claro,
estable, totalmente. Sostenida y que incluso puede seguir creciendo en el rendimiento. Entonces ahí es una cuando uno puede decir, me lo guardo y esperamos a venderlo todavía más caro.
Es que, totalmente. Claro, es verdad, la curva ascendente de Nández, hay pila de vicios que él tenía al principio como jugador, que se le iba, por el entusiasmo se le iba un poco, se le iba, ¿viste?
Claro, sí.
Se ha ido depurando y se ha ido destilando y se ha vuelto un jugadorazo de fútbol.
Pero no solo eso, antes entregaba la pelota a los rivales, era muy malo asistiendo y ahora... controla muy bien el balón.
Sí, sí, sí.
Peñarol tenía como posibilidad al Vasquito Aguirre-Garay, que también se hablaba en Boca. Bueno, se lo ganaron todos de mano. Se lo lleva al Silos de Tijuana, el equipo del Chacho Coudet.
Se va a levantar un lindo dinero.
Muchísimo dinero.
Porque en México ganan muy bien los jugadores de fútbol.
Lo compró este equipo directamente, no anduvo con vueltas.
Taca.
No anduvo con vueltas.
Billetera mata Galán.
Se lo llevó. El Chacho lo pidió, venga, usted está acá.
Qué lindo que te dirija el Chacho Coudet.
Precioso, muy lindo. Aparte, el fútbol mexicano es tan fácil para esa clase de jugadores.
Vamos a ver.
Veo que los partidos del fútbol mexicano son de 5 a 4, de 6 a 5, de 4 a 3. Sí, ninguno sí, te sí. baja
la
de
la defensa
eso.
No existe. No ha entrado.
No existe la defensa en el fútbol mexicano.
Y me acuerdo, recuerda que esa, yo no sé si siguen con esa onda. Que antes las camisetas de fútbol mexicano parecían, no sé, ¿se acuerdan?
TC2000.
Eso mismo.
Todas las publicidades posibles.
Parecían, ¿viste las ventanas de alguien que vio la década de los 80 cuando se los stickers eran lo máximo que los va sedimentando? Y tiene publicidades de eso, de todo, de distintas eras.
Bueno, además lo lindo es que hasta se mete la guerra empresarial en el fútbol. Los empresarios se compran equipos. La televisión azteca tiene sus equipos, Televisa tiene sus equipos, es muy mexicano todo, ¿no?
Y los compran y por ejemplo hasta los mudan de ciudad.
Los mudan de ciudad, es verdad.
Muchas veces.
Sí, es que increíble el manejo del fútbol de México.
Billetera mata Galán.
No, tremendo.
Horrible.
Tremendo. Bueno. Para cerrar lo de Peñarol, Gargano.
Qué feo que te saquen a... Aparte las instituciones deportivas a veces de los pueblos, en las regiones, se vuelven... Algo con una socio, un territorio.
Vamos a hacerlo bizarro.
Lo saquen.
Vamos a hacerlo bizarro con el mayor de los respetos a los clubes. Viene un empresario acá. Bueno, voy a comprar a Feni. Me lo voy a mudar de Capurro y me lo llevo a. No sé, me lo llevo a Maldonado.
O que pase un Fénix se va entre Ríos y juega en Argentina.
Sí, sí, una cosa ilógica totalmente.
Bueno. Para mí en algún momento van a haber filiales tipo. Manchester City en no sé qué, van a comenzar a...
Bueno, como Torque en este momento.
Sí, Torque.
Sí, anda bien Torque, ¿eh? Sí, sí. Juega un fútbol tan lindo. Juega un fútbol tan lindo para el fútbol uruguayo.
Porque recuérdale a la gente qué pasó con Torque.
Y fue comprado, fue adquirido, todo el mundo se reía, hizo chistes cuando Manchester City lo compró. Pero ahora se están viendo los resultados.
Ahora el chiste ya no es más gracioso.
No es más gracioso.
Choke isn't funny anymore, podríamos poner de los Emits o de Morris, no me acuerdo.
Torque bueno. Candidato serio a ascender ahora.
¿Y qué más tenemos en el mercado de pases?
Bueno, Gargano, que aparece como una opción clara para Peñarol. Eso sí, Gargano va a tener que bajar sus pretensiones económicas. Va a tener que hacer un esfuerzo. Peñarol no está dispuesto a pagar tanto dinero. Pero el jugador quiere venir a Uruguay. Quiere venir a pasar a su país. Venir al club del que es hincha, que es Peñarol. Así que lo veo una posibilidad bastante seria, firme a la de Gargano. Peñarol se propuso... No sé cuántas veces lo hizo durante estos años. Pero Peñarol se propuso un mercado de pases suave, tranquilo. Sin andar con tanto revuelo.
Es que Peñarol tiene que mejorar lo que el resto del mundo percibe de Peñarol. Si Peñarol desmembra al equipo, bueno, entramos de vuelta.
Otra vez, 11 jugadores nuevos.
Otra vez.
Sí.
No es momento para desesperarse.
Claro, es un proyecto esto, a largo plazo.
Hay que dejar... Bueno, te perdés. Vender a Nández ya es bravo, porque es un tipo importante, pero...
Claro, puede tener cambios cambios suaves, ¿no?
Y que vuelva
a Forlán. Ajustar alguna piecita, pero nada más.
Que vuelva a Forlán, a Peñarol, ahora que hay más orden.
Es bravo con Forlán, con la idea que le quedó de Uruguay a Forlán fue...
Bueno, pero
tremendo.
Ahora está Sergio...
Bueno. ¿Le parece si nos vamos a la vecina orilla?
Obvio, cómo no. Vamos a la vecina orilla.
Hermoso está, le voy a decir, con esa efusividad del campeonato argentino. Mm. Ya sabemos que Boca es el campeón, no hay más nada para objetar.
Que pusieron un reloj en la Bombonera.
Sí.
Contando la cantidad de años, días, meses, horas, segundos que Boca se ha mantenido en primera división.
Ah, sí.
Un poco como chicañando a sus rivales históricos.
Sí. Dos cosas, River, Pinola y Lux adentro, ya está.
Bien.
Lux llegó hoy, habló, está muy contento. Lux está convencido que le saca el puesto a Batalla, me parece. Yo no lo doy por seguro eso. No lo doy como hecho. De hecho, Gallardo es un jugador que no es muy de los veteranos. Aymar no tuvo lugar, Lucho González no tuvo lugar. D'Alessandro era bastante despojado por Gallardo y eso creo que lo molestó en su momento. Y Gallardo banca muchísima Batalla. No sé hasta dónde va a ser titular.
Bueno, capaz que puede jugar uno en campeonato local, otro Libertadores, que se ha hecho.
Pinola sí va a jugar. Porque aparte Martínez Cuarta está suspendido. Y le digo del tema de la definición de la Copa Libertadores, va a ser esta semana, mañana, concretamente Estudiantes Quilmes, Talleres San Lorenzo, Independiente Lanús. Si todos estos ganan, tanto Estudiantes, San Lorenzo, Independiente, y gana Racing su partido, están en la Copa. Lo de Banfield está difícil porque ayer Racing ganó su partido y se puede dar algo histórico. Los cinco grandes adentro de la Copa.
Qué lindo.
Si ganan, están adentro.
Los cinco grandes del fútbol argentino los cinco vuelven grandes a la Copa.
Me encantaría, está divino eso, sí.
Qué lindo para que no la gane ninguno y le gane un cuadro uruguayo.
Sí. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, y Racing ya tiene al Cacha.
¿Al Cacha?
Ya tiene al Cacha. Arévalo Ríos hoy llegó a la Argentina y habló. Muy bien de humo se ha puesto el Cacha. Era hincha de Boca y ahora le encanta Racing, no sé. Estamos
bueno, pero igual entre Racing y Peñarol hay un paladar parecido, me parece.
Sí, hay.
Hay un espíritu ahí.
Hay un espíritu, una idiosincrasia muy similar, ¿no?
Bueno, pero se hubiese venido Peñarol, el Cacha.
Sí.
Bueno, se fue a Racing. En fin, ¿qué vamos a hacer? Y además usted me quería contar algo de la Copa Confederaciones.
Copa Confederaciones está México adentro. Puedo decirlo así ligeramente. Es la Copa Confederaciones más aburrida de la historia,
¿por
realmente
qué?
Pero por escándalo, ¿no? No hay nada destacable, nada. Nada. Simplemente es una antesala al Mundial, sirve para ver los escenarios, lo que se viene en el Mundial, pero poca cosa más, Portugal-Chile es un lindo partido. Para la semifinal, de hecho creo que ahí está el campeón, el que gane es el que se queda con la Copa Confederaciones, le doy el favoritismo a Portugal. Porque Ronaldo está
intratable.
Ronaldo toca uno y ya está. México está ahí otra vez, dejó afuera Rusia. Y para mí es esa la final, Portugal-México, me la juego ahí.
¿Portugal-México?
Sí.
¿Y usted va con Portugal?
Yo voy con Portugal.
Bueno.
Pero tengo miedo de algo. Los que ganan las confederaciones, les va mal en el Mundial después.
Bueno. Entonces estaremos...
Es como una... Es como, yo sé que me estoy agarrando un mito, pero pasa, ¿eh?
Igual Portugal viene en un momento muy bueno.
Sí, tiene el mejor jugador del mundo.
¿Sí? En este momento sí.
Está muy despegado.
Cristiano Ronaldo. Bueno, amigo, ¿hoy transmiten a las 7 de la tarde?
Tenemos a las 7 de la tarde en programa.
¿Con qué van hoy?
Bueno, repaso el intermedio, el fútbol argentino, Copa Confederaciones. Y tenemos el debate, cómo encara Nacional el tema de las bajas, eventuales bajas. Si se le desarma el equipo, cómo enfrenta el remate del intermedio y la Copa Libertadores, que lo tienen 15 días nada más.
¿Dónde los escuchamos y redes sociales?
www.mixlr.com/OrsayRadio. Hoy a las 19 estamos al aire. @OrsayTV el Twitter y nuestro Facebook OrsayTV. Ahí está todo el material.
Muchas gracias, Gonza.
Por favor, un placer.
#LaTardeUniRadio.